Ya tenemos a Facundo Budazzi, analista económico de CEPA en línea. Facundo, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días, Natalia, ¿cómo te va?
Muy bien. Bueno,
buen día para todos.
Gracias por recibirnos, Facundo. Queremos hablar de un tema que realmente nos preocupa, que tiene que ver también con promesas de campaña, con el avance de la derecha, cuál es el impacto también en nuestra economía y la efectivización de la dolarización en la economía. ¿Es posible esto o es un delirio de campaña?
Bien, primero que nada, es increíble cómo desde un sector, desde el poder político y mediático, instalan una idea como la de la dolarización, y todos rápidamente tenemos que salir a hablar de ello, ¿viste? O sea, nos llevan puesto el discurso.
Nos marca la agenda,
¿no es cierto?
Sí, nos marcan la agenda.
Nos marcan la agenda completamente. De golpe, de una semana para otra, estamos hablando de dolarización y parece que la dolarización es inminente y si gana Milei, que se hace de un día para el otro y es una receta mágica, ¿no? Uh-huh. Eso me sorprende muchísimo, sobre todo esta última semana. Pero bien, ¿posible? Es posible. Uh-huh. Practicable no lo creo, es decir, cómo va a contener todo el descontrol social, el lío social que te va a armar la organización, yo no lo sé. Es uh-huh. decir, en la teoría lo pueden hacer, lo pueden llevar adelante, pero en la práctica no creo que lo puedan implementar, partiendo uh-huh. desde ahí, ¿no es cierto? ¿Por qué digo esto? Y porque pensemos que una dolarización es una licuación completa del poder adquisitivo de la gente, ¿no es cierto? Porque no es que la dolarización es cambiar los pesos que uno tiene hoy por dólares.
Claro, que eso no es lo que nos han hecho creer, que se traslada directamente, que si cobramos 100.000 pesos argentinos pasaríamos a cobrar 100.000 dólares. Y eso es falaz, es mentiroso.
Claro, exactamente, ¿viste? Solo te muestran las luces del discurso y no la sombra. Claro. Las luces, sí, vamos a cobrar en dólares, buenísimo. ¿Quién no quiere cobrar 190.000 pesos, 100.000 pesos en dólares? Todos, ¿no? Pero la cuestión no es así, es decir, para poner el dólar en la economía, vos tenés que retirar toda la masa de pesos que está circulando en la actividad, ¿no es cierto? Uh-huh. Si solo tomamos eso, lo que está circulando entre la gente son 5,15 billones de pesos que lo tenés que cambiar por la reserva del Banco Central, ¿no? Uh-huh. Que son más o menos 1.800 millones de dólares. De ahí te surge un tipo de cambio, es decir, un nuevo valor del dólar de 2.860 pesos. Bien. Es decir, el dólar va a valer 2.860 pesos, o sea que tu salario se va a licuar de mínima ahí en ese escenario un 90%, va a terminar cobrando 77 dólares. Uh-huh. Hoy cobramos 840 dólares y vos ganás 190.000 pesos, ¿no es cierto?
Claro.
Si yo te licúo toda esa base y te cobro el dólar a 2.860 pesos, va a tener un salario de 77 dólares, es decir, un salario mucho menor. ¿Y esto por qué se da así? Bueno, porque evidentemente una devaluación, porque toda dolarización lleva a una devaluación, ¿no? Y toda devaluación, ¿qué lleva acarreada? Un aumento fenomenal de los costes, de los costes de los alimentos, de los costes de la energía, de los costes de los servicios, y de un montón de cuestiones que van a empeorar la calidad de vida, ¿no es cierto?
Claro.
Bien. Y después tenemos otro camino, no es solamente la flexibilización, no solamente el deterioro salarial que va a tener, sino que esto te va a obligar a llevar adelante una flexibilización laboral.
Claro.
Es decir, en momentos en que vos no tenés, en momentos de recesión, como el que estamos viviendo, como el que vivimos con la sequía, vos ya no podés licuar más los salarios devaluando la moneda. Uh-huh. Sino que la única manera que tenés de aliviar el proceso económico para no gastar tantos dólares en una recesión es echando gente.
Claro.
Algo parecido que pasó en los 90. En los 90 tuvimos este periodo del 1 a 1 donde aumentó el desempleo fenomenalmente, aparecieron los movimientos de excluidos, uh-huh. los piqueteros, los movimientos sociales aparecen en los 90 con el estallido, ¿no?, de la convertibilidad.
Claro.
Y otra de las cuestiones muy importantes que tenés es que perdés al Banco Central, que al fin y al cabo es lo que Milei quería, ¿no es cierto?
Claro, dinamitarlo.
Milei dice, claro, Milei dice dinamitarlo, Macri dice dinamitarlo, prender fuego todo. No sé tampoco por qué son tan violentos en sus acciones, ¿no? Uh-huh. Pero perder el Banco Central, porque el Banco Central pierde su habilidad de prestamista de última instancia. Es decir, el Banco Central tiene pesos. Ante un problema que hay en la economía, el Banco Central puede emitir esos pesos y salvar, supongamos, a un banco en apuros, como pasó en Estados Unidos hace poquito con el Silicon Valley. Uh-huh. Pensemos,
sí,
que Estados Unidos salió rápidamente a emitir dólares, porque ellos sí pueden emitirlos, y comprar el banco, dejarlo que se liquide, pero estabilizar el sistema de esta manera. Cuando vos tenés dólares como moneda de valor y no los generás imprimiéndolos, bien, bueno, si cierran los bancos, si hay una corrida, si tenés otra pandemia que tenés que paralizar la actividad o cualquier contingencia que fuere, bueno, puedes salir a emitir y contener a esa población, sino que tenés que dejar que las cosas caigan por su propio peso, ¿no? Uh-huh. Es decir, no puedes salvar un banco emitiendo pesos, dólares, porque vos no tenés dólares.
Claro, claro.
Los tenés que generar por el comercio, y si el comercio se te cae, no tenés dólares.
Exacto. Facundo, ¿ha habido algún intento de dolarización en las economías sudamericanas? ¿Había algún antecedente, entre comillas, exitoso?
Mirá, exitoso no. Los casos que... exitoso no hay ninguno. Intento de dolarización y recesión hubo y están vigentes en este momento, ¿no? Uh-huh. Pensemos en Ecuador, en los años 2000 se dolarizó, en El Salvador también. Y lo que vemos es que, yendo de vuelta al caso de los salarios, de CEPA, lo que vemos es que a medida que crecieron las exportaciones y Ecuador se recuperó y El Salvador se recuperaron de sus crisis del 2000, que todo Sudamérica estuvo, ¿no?
Sí.
El salario no creció, no creció abrazado al crecimiento del PBI, ¿no es cierto? Es decir, no crecieron juntos, sino que el salario se mantuvo constante y a la baja. Uh-huh. En Argentina, al no dolarizar, porque pensemos que Argentina estuvo a punto de dolarizar en la convertibilidad, ¿no?
Sí.
En 2001 había muchas presiones para la dolarización y al final se terminó decidiendo que, bueno, se salía por una devaluación compensada, ¿no? Pero en Argentina, gracias a la salida devaluatoria, desde 1980 a la fecha, los salarios crecieron un 177% y desde el 2001 a la fecha un 248%. En El Salvador y en Ecuador, que son las dos economías más conocida latinoamericana que están dolarizadas, después tenemos Panamá y otra y Islas Vírgenes, ¿no? Otras islas del Caribe que no están dolarizadas, pero que manejan muy poco dinero, por lo tanto no son comparables.
Bien.
O sea, ni siquiera Ecuador es comparable con Argentina, pero lo que vemos es que en Ecuador el salario se mantuvo estable y a la baja, ¿no? Entonces solidificó la estratificación social. Quienes tenían comercio con el exterior, es decir, las petroleras, las exportadoras de bienes primarios, están bien, chochas de la vida con la dolarización, porque venden en dólares, reciben dólares y fin. Ahora, los sectores que trabajan alejados de esas otras empresas que están vinculadas al comercio exterior, la están pasando muy mal.
Claro, claro, claro. Facundo, ¿por qué crees que tenemos esa relación los argentinos y las argentinas con el tema dólar? Incluso los ahorros se fomentan también en la moneda extranjera. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué nos volvemos locos cuando se dispara con el blue? Estas permanentes, insoportables comparaciones.
Bueno, eso es algo muy profundo, muy estructural de la economía argentina y de la sociedad argentina, ¿no?
Uh-huh.
Decimos que lo estructural y lo social, lo económico y lo social están muy relacionados. Argentina es un país de industrialización media, es decir, que tiene una cierta industria, pero que no está al nivel de los países europeos, ni chinos, ni Estados Unidos, donde su industria exporta y produce dólares, ¿no?
Uh-huh.
Por lo tanto, lo que tiene Argentina es una escasez crónica de dólares. El único sector de la economía argentina hasta el momento que genera dólares genuinos es el agro.
Sí.
Pero con los dólares que el agro genera no alcanzan toda esa masa de dinero para respaldar la industria, para respaldar el consumo, cuando el consumo crece. Entonces, terminamos siempre en momentos de ciclos que los economistas llaman el stop and go. Son ciclos en donde vos, con tu crecimiento, te comes todos los dólares que el agro genera. ¿Por qué? Porque tu empresa importa en insumos. Si vos haces heladera, importás el motor.
Sí.
Entonces, a medida que vendes más heladera, necesitas importar más motor. ¿Y eso qué es? Dólares que se van hacia el exterior. Uh-huh. Bueno, en un momento, los dólares se terminan en la Argentina y aparecen estas presiones a la devaluación y la resistencia de los sectores populares por la devaluación y esta lucha política que se da dentro del esquema nacional, ¿no? Y esto hace que estemos todo el tiempo mirando el dólar. Entonces, cuando el dólar aumenta, cuando se devalúa, no solo aumenta el precio de la comida, sino aumenta el precio de los bienes de consumismo industriales. Aumenta el precio de la ropa, si queremos comprar una heladera, un electrodoméstico, cualquier otra cosa aumenta porque como tiene insumo importado, eso repercute en el precio final del bien, ¿no es cierto?
Sí. Bien. Bueno, muchos conceptos para pensar, Facundo, nos has dado muchas inquietudes.
Como habrás visto, no es un tema de decir dolarizo y ya.
Exacto.
No es tan fácil, no es tan burdo, no es tan simple, porque si fuera tan simple, ¿por qué no se hizo antes?
Claro. Sí, todas las consecuencias de lo que podría ser su aplicación, las consecuencias no solo económicas, ¿no?, sino sociales y políticas, muy marcadas.
Exactamente, nos volveríamos un país completamente desigual, con personas que pueden acceder a todos los bienes y personas que no van a poder acceder a nada. Estamos camino a eso y la idea es mejorar eso, no profundizarlo y solidificarlo. Perfecto. Porque si no, con desigualdad, está bien, estaríamos bien, como vamos a poner el ejemplo de Chile. Chile es una economía que está bien vista por las demás, pero si al interior de su economía es completamente desigual. Uh-huh. Y esa tranquilidad de desigualdad se rompe cuando tenemos una protesta como la que pasaron en 2019 en Chile, ¿no es cierto? Cuando la sociedad estalla.
Sí.
Lo mismo en el 2001 en Argentina.
Uh-huh. Bien, Facundo.
No es tan fácil.
No es tan fácil. No es tan fácil. Hay que cuestionar estos discursos públicos que realmente, bueno... pueden dañarnos seriamente, ¿no? Te agradecemos muchísimo.
Tenemos que aprender sobre todo, perdón, sí, que cuando un candidato tira esta bomba y se empieza a repercutir tiene difusión en todo el país, es algo raro ya de por sí, ¿no es cierto? Me está hablando de que hay sectores que quieren que esto pase, más que el pensamiento de un solo político.
Es que hay sectores que le conviene la pobreza de otros.
Exactamente.
Bueno, Facundo, muchísimas gracias por este ratito para charlar con nosotros. Realmente ha sido muy interesante todo lo que nos has compartido.
Un abrazo muy grande, te agradezco el llamado.
Bien.
Nos vemos pronto.
Facundo Budazzi, analista económico de CEPA, está contándonos, ¿no?, bien interesante todo lo que nos dijo sobre la efectivización de la dolarización en la economía. Dijo, es posible en Argentina, pero no es practicable. Entre las tantas cosas que puede traer es la licuación del poder adquisitivo y la profundización de las desigualdades.